José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal están? Buenas noches, bienvenidos a la segunda parte del Tiempo de Juego del domingo. Habitualmente está aquí Joseba Larrañaga, ahora les cuento dónde está Joseba y qué les tiene preparado para mañana y una parte del equipo del partido de las 12. Lo primero es irse al Málaga 3, Betis 2, pero no a lo deportivo, sino saber cómo está un jugador del Betis, Perkis, que en el minuto 54 ha sido retirado en ambulancia del campo porque ha sufrido un golpe en la cabeza que le ha dado Fabrís. Y está en el hospital donde está Perkis, José Manuel Oliva, y eso es lo primero de todo, saber cómo está. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas desde las puertas de este hospital Carlos Haya de Málaga, donde ha ingresado Damian Perkis, el central polaco del Betis, al filo de las 10 y 20 de la noche, después de que cayera fulminado sobre el césped de la Rosaleda en el minuto 7 de la segunda parte. La noticia la avanzábamos hace un instante con Paco González en Tiempo de Juego. La buena noticia es que está consciente, que fue trasladado desde el estadio de la Rosaleda ya con conciencia, pese a que en un primer momento hubo instantes donde le costaba a los médicos que el jugador recuperara precisamente esa conciencia, pero afortunadamente el jugador ahora mismo, consciente, insisto, está siendo sometido a distintas pruebas médicas, a un TAC para determinar las consecuencias del fortísimo traumatismo cráneoencefálico que ha sufrido en el partido. Con cualquier novedad, porque incluso una expedición del Betis tiene previsto trasladarse hasta este hospital con el entrenador y el presidente al frente, vamos pidiendo paso a lo largo de la noche.
Muy bien, Oliva, esa es la información que más rápido queríamos conocer. Perkis está consciente, ingresado en el hospital Carlos Haya después de sufrir un golpe en la cabeza con Fabrís, jugador del Málaga. Volveremos, por supuesto, para conocer la última hora. Lo siguiente es ir a la Rosaleda. El Málaga ha ganado en el minuto 93 con un gol de un chaval que se llama Samuel García. Hola, Bautista, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Ha sido una gran alegría para el Málaga, ¿eh? Porque sí, se ha puesto 1-0, le han empatado 1, 2-1, 2-2 y 3-2 en el filo de la navaja.
Y sobre la bocina ha marcado el canterano Samu, que en breve va a estar en los micrófonos en directo en el partido de las 12. Te cuento que el autocar del Betis está todavía aquí, en la zona mixta de la Rosaleda. Como bien ha dicho José Manuel Oliva, una expedición ya va para el hospital Carlos Haya de la capital malagueña, para saber cómo está el estado del polaco Perkis. Pero hay una alegría total, ha dicho Mel, ha coincidido los dos técnicos, tanto Mel como Schuster, en decir que el partido ha sido loco y que al final tenían que ganar como sea por parte del Málaga, y se ha lamentado del tercer gol. Pepe Mel, en la rueda de prensa que hemos escuchado, ha dicho que ese tercer gol nunca se debió subir al marcador porque falló toda la defensa del Betis. Hay que decir que el Málaga con estos tres puntos respira.
Bueno, no te preocupes, ahora me pides paso con Samu, que es el gran protagonista de la jornada en Málaga después de hacer ese 3-2. El primero lo hizo Roque, empató Verdú, vaya falta ha tirado Verdú, un lanzamiento prodigioso a la escuadra que ha permitido el empate, ha hecho el 2-1 Eliseu, ha empatado Figueras y lo dicho, en el 93 Samu García ha hecho el 3-2. Acabamos de escuchar a Schuster y a Pepe Mel en sala de prensa. Se queja Schuster de que es muy fácil pitar en Málaga y le preguntan a Pepe Mel sobre la posición que ocupa el Betis en descenso.
Ganar así más bonito todavía, con tantas adversidades, el primer tiro a puerta a gol, el segundo tiro a puerta a gol, el árbitro que pitaba todas las faltas en contra con una facilidad, es preocupante, ¿no? Y en contra de todo esto, pues hemos mantenido el tipo y por eso me alegro muchísimo.
Dice que te quieres quedar con lo positivo, es verdad que en la segunda parte el equipo ha merecido mucho más, pero es otra jornada más sin ganar, una derrota y el equipo sigue en descenso.
Ya. ¿Qué quieres? ¿Que me haga el harakiri?
Que me haga el harakiri, dice Pepe Mel. Al Betis le viene el Barça ahora. Bueno, va a jugar en el partido europeo contra entre semana el jueves en la Europa League. Y luego le viene el Barça y luego viene el Derbi, el Sevilla. Más cosas que han pasado. Le sitúo cómo está la clasificación después de esta jornada a falta de un partido, que mañana se juega el Elche-Villarreal. En Europa, Barcelona, que es líder, Atlético de Madrid, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Bilbao y Getafe. Y en descenso, todos con 9 puntos, Betis, Almería y Rayo Vallecano. Viene Antonio Ruiz de ver un partido más con victoria del Atlético de Madrid en el Vicente Calderón, 2-0 al Athletic de Bilbao, Villa y Costa. Estos no paran, ¿eh?
Hola, Corro, no paran. No paran porque tienen muy metidito el plan. Lo interpretan con absoluta fidelidad. Yo diría, casi marcial la disciplina de los guerreros del Cholo, y cada partido desde luego a mí ya no me sorprende, porque sorprende lo que uno no espera, y yo siempre espero de este equipo que dé todo, ¿no? Y lo siguen dando.
Ahora me cuentas que vamos a llamar a un jugador del Atlético de Madrid que llevan 11 victorias de 12 partidos que lleva esta temporada la Liga. El Valencia ha ganado hoy en Getafe 0-1 con golazo de Pavón. Ha ganado el Granada con un gol de Piti en el minuto 90 en el Ciudad de Valencia al Levante. Y volvemos a la Rosaleda porque está Bautista con el protagonista de la jornada. Bautista.
Pues sí, está aquí junto a mi lado Samu García, contento y satisfecho. Hola Samu, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Debutas en el Bernabéu de titular y 15 días más tarde tu primer gol en primera. Todo te está pasando muy rápido y además muy bueno.
Sí, la verdad que todo está pasando muy rápido, bueno, y muy contento por la victoria del equipo, por la actitud y bueno, y por la decisión sobre todo.
Hola Samu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Déjame hacerte la ficha, que te pongamos a la gente en conocimiento. ¿Tú de dónde eres? ¿De Málaga?
De Málaga, sí.
¿De Málaga, Málaga o de algún pueblo?
No, de Málaga, Málaga.
¿Y has jugado toda la vida en la cantera del Málaga o no, dónde has jugado?
No, yo he jugado, primero empecé en Puerta Blanca de muy pequeño.
Sí.
Jugué en el Conejitos, jugué en el San Andrés, jugué en el Alaurino y aquí en el Málaga llevo desde tercera, llevo ya creo que es mi tercer año aquí o cuarto.
¿Y pudiste jugar en el Chelsea?
Bueno, sí. Eso fue con 14 años.
¿Con 14 tacos te llamaron para el Chelsea? ¿Estaba Mourinho ya allí en el Chelsea?
Sí, sí, el entrenador del primer equipo.
¿Y qué, no te convenció o qué?
No, era muy pequeño, la verdad, y que el salto que había que dar era muy grande y la verdad que no me atreví.
Y te pondría allí alfombra roja, quédate, y tú dijiste que no, ¿no?
Sí, la verdad es que me arrepiento mucho.
¿Te arrepientes?
No, bueno, me arrepiento dentro de lo que cabe, pero no, la verdad que las cosas me están yendo demasiado bien.
¿Y entonces cambiaste el Chelsea? ¿Por qué equipo jugabas entonces?
No, allí, al Conejito, al equipo de mi barrio.
O sea, cambiaste el Chelsea por el Conejito. Tú tienes sí. Un par de narices, ¿eh?
Eso es un titular, ¿eh? Eso es un titular bonito.
Oye, qué pasa, qué jugada, ¿eh? Final, ha sido tremenda, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, ya lo último, ya estaba acompañando la jugada desde mi campo corriendo para arriba con confianza, digo que me tiene que caer, la tengo que meter, y al final me cayó y mira.
Vaya, ha sido de rebote al palo tal, y ahí estabas tú, las empalmas, te has quedado a gusto, ¿no?
Sí, la verdad que muy a gusto.
¿Este es el gol más importante que has marcado o qué?
Pues sí, la verdad que sí.
¿Sí?
Sí,
bueno.
Sí.
Bueno, Samu, disfrútalo mucho, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Un abrazo. ¿El Málaga hoy ha estado mejor o qué? Después de el empate del otro día y de la derrota con goleada en el Bernabéu, Bautista.
Hay un detalle que me llama la atención por parte del Málaga, es que es la primera vez en 12 jornadas que Schuster repite equipo, y ha dicho en la rueda de prensa que más o menos va encontrando su equipo. Y será jugado sin el Handawi lesionado, con Roque también con un pinchazo, acabado con los canteranos Juanma y Samu, y Samu la engancha de volea con la derecha, como hemos escuchado. Los ha tenido bien grandes, de dejar el Chelsea, irse al Conejito,
sí.
Seguir en su
tú
pueblo.
También lo habrías hecho, Bautista, que te
hombre, yo te digo una cosa, yo por un conejo sabes lo que hago, ¿eh? A mí me gusta mucho en el...
Al ajillo, quieres decir,
al ajillo,
¿no?
Correcto, ajillo. Un buen plato de conejo, tú sabes que eso es imperdible. Samu es de los nuestros.
Oye, ¿se han ido los del Betis ya?
Ya se ha ido el autocar del Betis, como hemos comentado anteriormente. Va en dirección el hospital Carlos Haya. Incluso en la rueda de prensa ha dicho Pepe Mel que si hace falta él va al hospital, pero que evidentemente todos con Perkis ahora mismo en ese hospital central de la capital costa soleña.
Muy bien, Bautista, ¿quién ha estado ahí en la técnica en el día de hoy?
Un fenómeno, Javier Campos.
Un abrazo para Javier Campos.
Un saludo.
Para ti también, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, termino con el resumen de lo que pasó en el día. En segunda división, el Recre ha perdido, el líder ha perdido en Ponferrada, 3-1 con la Ponferradina. Ha ganado el Depor 2-0 al Castilla, se pone tercero el Depor, felicidades a Dubarro y compañía, está a 6 del Recre, el Lugo es segundo, que empató ayer en Mallorca 0, y está a 5, así que Recre y Lugo en ascenso, Depor, Las Palmas, Eibar y Murcia en promoción. Tenemos árbitro para el Juventus-Real Madrid el martes, es conocido, Howard Webb. En la noticia en el Real Madrid es el esguince de tobillo de Coentrao que ya vimos ayer y que le impide jugar contra la Juventus. El árbitro del partido Real Sociedad Manchester United es Nicola Riccioli. Y el rival del Atlético de Madrid, que ayer dijiste también, el Wiener Neustadt.
Wiener Neustadt.
Ha perdido 0-3 con el Austria de Viena.
Ah, bueno.
Ha metido un tío los tres goles, ¿eh? Kienzad me parece que se llama el que ha metido los tres goles. Ha perdido posición de no haber perdido ningún partido la Roma. Ha empatado a uno con el Torino. Tiene 31 puntos. Está a 3 puntos del Nápoles y de la Juventus. Y mañana estamos en Nápoles. Ya aprovecho para decirlo. Allí está Joseba Larrañaga y todo el equipo del partido, una parte del equipo del partido de las 12, para contarles en una noche fantástica cómo vive en Nápoles Rafa Benítez, Gonzalo Higuaín, Albiol, Callejón, Cayeti, que se está saliendo, y Pepe Reina, toda esa gente. El Mónaco ha perdido 2-0 hoy con el Lille, ha perdido Falcao y compañía, y el Tottenham de Soldado ha empatado hoy a 0 contra el Everton. En Fórmula 1, que iremos hasta Abu Dhabi, Gran Premio de Abu Dhabi, Vettel, una vez más, séptima victoria seguida, 11 esta temporada, segundo Webber, tercero Rosberg, quinto Alonso, que salió décimo, recuerden. Tiene 34 puntos de ventaja Alonso sobre Raikkonen, que no ha terminado hoy la carrera, y quedan tan solo 50 puntos en juego para ser subcampeón. Tenis, ha perdido Ferrer con Djokovic, pero ha dado mucho la cara. 7-5 y 7-5. Mañana empieza el torneo de maestros en Londres. Allí está Ángel García. El martes juegan los primeros españoles y juegan entre ellos. Juega Ferrer contra Nadal. Y tenemos que ir a Nueva York, porque se ha disputado el maratón. Lo importante es que Chema Martínez ha terminado 31º, 2 horas 28 minutos 21 segundos. Ha ganado un keniata, Geoffrey Mutai, que había ganado el 2011. Recuerdo que el 2012 no se disputó. Y también ha ganado una keniata la prueba femenina. Y como siempre hacemos, las voces, los sonidos de los partidos del día. Antes de las voces, llama a Oliva, así que paso para Oliva. Adelante, Oliva.
Sí, porque ha venido a visitarlo en un gesto tremendo del chaval Fabriz, que fortuitamente chocó con el jugador del Betis, Damián Perkis. Acaba de salir de verlo. ¿Qué tal te has encontrado a Perkis, Fabriz? Está con lágrimas en los ojos, está el chaval bastante afectado. Al menos está consciente, ¿no, Fabriz?
Sí, está bien. Es lo más importante, por favor.
Ha llevado un gran susto, ¿no?
Eso,
es el documento de Fabriz Olinga con lágrimas en los ojos, corro, abandonando el hospital Carlos Haya a esta hora de la noche tras visitar al jugador del Betis. La noticia es que está consciente, pero insisto, la imagen es absolutamente derrumbado. Fabriz Olinga, que ahora es abrazado por un familiar suyo, el chaval está absolutamente destrozado, pero al menos el jugador está consciente, el susto ha sido gordo. Y acabamos de escuchar el testimonio de Fabriz Olinga, insisto, emocionado, abandonando este hospital, Carlos Haya.
Muy bien, ese es el documento que ofrece Oliva, el compañerismo de un futbolista del Málaga, Fabriz, que sin querer, por supuesto, pues con un cabezazo ha mandado a Perkis al hospital, pero la gran noticia, la repetimos, por ser muy buena, Perkis está consciente y está muy asustado, Fabriz, porque desgraciadamente en los últimos años nos hemos llevado varios disgustos en el fútbol español. Informó Oliva desde el hospital de Málaga, Carlos Haya. Bueno, Atlético de Madrid 2, Athletic de Bilbao 0. Villa y Costa no paran de marcar. Es la pareja goleadora atacante que más goles ha hecho esta temporada. Lleva 13 Costa, lleva 6 Villa, llevan 19 entre ellos. El Atlético de Madrid 11 partidos de 12 ganados. Y al Cholo Simeone le han preguntado hoy si se frustra porque ve que gana mucho y también gana el Barça y no hay quien le pille. Y a Valverde, curiosamente, por la expulsión de Morán, un joven chaval del Athletic de Bilbao que le ha indignado.
No, frustración no. Vivimos con mucha ilusión, con mucha alegría este momento y competir hasta el día de hoy en este lugar donde estamos nos llena de orgullo y sobre todo nos hace tener un montón de gente del Atlético de Madrid feliz por la calle.
Me ha parecido una concesión para la galería. No suelo hablar de los árbitros, pero sí me parece una concesión, más que nada porque es un chaval joven que no ha hecho dos faltas. Y que vamos, que nos quedemos con 10 jugadores, expulsan a un jugador de 20 años, vamos, si hubiese hecho algo extraordinario, no sé, pues lo entendería, pero me ha parecido excesivo.
Por la mañana, en Getafe, Getafe 0, Valencia 1, golazo de Pavón, un disparo desde lejísimos que ha entrado por la escuadra y muy fuerte. Luis García dice que estaban cansados, habían jugado el lunes, el jueves y este domingo, y Yukid que hoy han currado.
No lo quiero poner como excusa, pero lo tengo que decir, porque al final un día menos de descanso es lo que le ha echado en falta al equipo, es más chispa, más velocidad, y están cansados. Llegamos de Villarreal a las 4 de la mañana y se nota. Hemos estado más espesos que otras veces, pero sobre todo lo que nos ha faltado es la chispa esa que nos ha diferenciado estos partidos, ¿no? De llegar antes que el contrario, de estar con más frescura.
En este equipo todos son currantes y la verdad que bueno, la gente que ha salido hoy Han trabajado bien en el equipo, han sido muy solidarios, calidad no le duda a nadie. Entonces, bueno, cuando hacemos cosas como equipo, somos un equipo muy difícil de batir.
El Valencia, han contado hoy Fermín y Hugo Ballester por la mañana, que ha vuelto a la época Valverde al poner en el terreno de juego a Parejo junto a Ever Banega. Luego lo contamos en detalle. Levante 0, Granada 1. Piti salió en el 77 y marcó en el 90, un golazo de falta. El Zar ha fallado un penalti. Bueno, lo ha parado Roberto. Caparrós dice que lo mejor son los porteros, los dos, el del Granada y el del Levante. Y Lucas Alcaraz dice que el partido ha sido redondo.
Es un partido raro, donde en una situación los dos mejores jugadores de cada equipo creo que han sido los porteros, tanto Roberto como Keylor. Por lo tanto, bueno, pues el partido que podía pasar lo que ha pasado, podía ganar uno que podía ganar al otro.
Sí, yo creo que es el partido más redondo en cuanto a posesión de balón, en cuanto a... Porque hemos ganado dos partidos fuera de casa, el de Elche fue así, pero a lo mejor solo en la primera parte, y el de Pamplona fue un partido distinto, pero hoy hemos tenido la suerte de ganar en el último minuto. Otras veces nos ha pasado al revés, como el día del Valencia, por ejemplo, ¿no?
Vamos con el Atlético de Madrid, que está imparable. 11 victorias de 12 partidos. Hoy ha ganado 2-0 al Atlético de Bilbao. Ha marcado Villa, que lleva 6. Ha marcado Costa, que lleva 13. Es la pareja de delanteros que más goles hace. Pero tampoco también le hacen pocos goles. Es el segundo equipo que menos goles ha recibido. A ver, uno que debe estar muy contento, que ha recibido noticias fantásticas durante la semana. Diego Godín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vaya semana, ¿eh? Semana fantástica.
Sí, la verdad que una semana redonda, ganando los partidos que teníamos que ganar en Granada, después bueno, con la renovación como decías vos, y bueno, redondeando la semana con un partido como el de hoy, que era difícil, que era duro, un gran rival, y bueno, pudiendo ganar frente a nuestra gente, donde el estadio se llenó, y bueno, dar la alegría a todos, ¿no? A nosotros y a ellos también, ¿no?
La primera vez que os han tirado a puerta ha sido creo que en el 80 y tantos, ¿eh?
Sí, bueno, eso habla un poco... De cómo juega este equipo, ¿no? Yo siempre lo digo, es un trabajo que es del equipo justamente, donde todos estamos muy comprometidos en hacer bien el trabajo táctico y defensivo que nos pide el Cholo, y a raíz de eso obviamente que el equipo se hace fuerte, se hace contundente, y bueno, tenemos obviamente que arriba y mitad de cancha jugadores diferentes que bueno, que en cualquier momento te hacen la diferencia, como bueno, lo son en este caso David y Diego, que lo pueden ser Adrián, Coque, Arda, el que toque jugar, ¿no?
Diego, por la tele parecéis un rodillo, de verdad, ¿eh? De cerca, ahora le voy a preguntar a Antonio, pero me dice que igual, pero es que lo tenéis clarísimo, asfixiáis al rival.
Sí, bueno, pero es un poco el camino que venimos manejando desde que se están consiguiendo estos objetivos, los éxitos, y bueno, estas buenas sensaciones que tiene el equipo. Sabemos lo que jugamos, lo tenemos muy claro, el equipo está convencido de lo que hace, y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Cuando un equipo está convencido de lo que tiene que hacer y las cosas salen y nos encontramos bien físicamente, porque, como lo decís vos, yo creo que todo va más fácil, va sobre ruedas, ¿no?
Por si había alguna duda después de lo del Español, 4 victorias seguidas. Al Austria bien, al Betis, al Granada y hoy. Por si había alguna duda, digo.
Sí, no, yo creo que duda ninguna. Nosotros lo teníamos muy claro. Sabemos que pueden haber tropiezos, que bueno, que la liga es muy larga, que todos los rivales son difíciles y que todos van a querer ganar al Atlético de Madrid, eso está clarísimo, pero bueno, nosotros seguimos con nuestro camino, convencidos en lo que estamos haciendo, que bueno, la verdad que nos está yendo muy bien, y yo creo que a fin de temporada van a llegar los éxitos, ¿no?
Diego, me ha dado un dato en el tiempo de juego, que es que ni el Barça de Pep, ni el Madrid de Mou, ni los mejores Madrid-Barça de los últimos años son mejores que vosotros en el inicio.
Bueno, eso habla un poco, esos números hablan un poco de lo bueno que se está haciendo, ¿no? De buen trabajo. Eso no hace más que halagar a nosotros, al cuerpo técnico, a los dirigentes, y bueno, que la gente siga disfrutando como lo está haciendo, que siga apoyando y que bueno, venga al campo con esa alegría, esa energía positiva que nos transmiten para bueno, seguir ganando partidos, que en definitiva es lo importante.
Mira que hemos dado noticias del Chelsea, del Borussia, no sé qué, no sé cuánto, y tú lo tenías claro, ¿no? El Atlético.
Siempre lo tuve claro. Las noticias obviamente son noticias, a veces salen no sé de dónde, pero bueno, yo siempre lo tuve claro.
Oye, no eran feas las novias tampoco, ¿eh?
No, pero bueno, yo siempre estuve contento acá. Siempre es un orgullo que a un jugador se le nombre y se le vea en otros equipos importantes y grandes. Eso quiere decir que uno está haciendo las cosas bien en su equipo, pero siempre lo tuve claro, siempre lo dije, cuál es mi intención, feliz de llegar al club, y bueno, por suerte, feliz y contento de bueno, haber renovado y estar muchos años más en este gran club.
Dos más, el Austria de Viena, si le ganáis, ya estáis en la siguiente ronda de la Liga de Campeones, qué tranquilidad, ¿no?
Sí, eso, una tranquilidad inmensa, porque bueno, son partidos duros los que vienen después, y bueno, hay que seguir mentalizados obviamente en la Champions, cuanto antes lo podamos haber resuelto lo de la siguiente fase mejor, y seguir prendidos en la Liga, yendo partido a partido para seguir obviamente luchando en posiciones de arriba, que es lo que queremos, ¿no?
Y otra de Diego Costa, que es el hombre de moda del fútbol español. Vaya cabeza tiene este tío, después de todo lo que se ha hablado de él, que estaba en todos los sitios, en todos los medios, vaya cabeza que tiene el tío, bien amuelada, ¿no?
Sí, Diego tiene las cosas muy claras, siempre las tuvo muy claras, por más que hayan hablado muchas cosas, y bueno, él quiere seguir haciendo las cosas bien, responderle a la gente que ha confiado en él, que confía en él, y a la gente que está brindando el cariño, ¿no? Y yo creo que lo demuestra en el campo, dejando todo como lo hace siempre, y con buenas actuaciones, ¿no?
Él parece que va a ir al Mundial, ahora faltas tú, ¿no?
Sí, nosotros ahora nos jugamos...
Jordania.
Sí, la clasificación la semana que viene. Así que bueno, también un poco mirando de reojo la selección, que bueno, nos jugamos dos partidos importantes con Jordania y la posibilidad de estar en el Mundial.
Oye, el próximo partido de Liga vas a Castellón, a Villarreal. ¿Dices algo? Que la última vez que estuviste allí no fue muy simpático para ti, ¿quieres decir algo?
No, yo el máximo respeto a la institución que me dio muchísimo, a los aficionados, y bueno, yo lo dije en su momento que es duro para un equipo bajar de... Nada más, Villarreal está haciendo muy bien este año, nosotros iremos a hacer nuestro trabajo y ojalá podamos ganar ese partido, pero no, eso es el máximo respeto con todos los jugadores y con la gente.
Godín, te dejamos celebrar muchas cosas, felicidades por la temporada y por todas las cosas buenas que os están pasando.
Bueno, muchas gracias y un abrazo grande.
Hasta luego. Diego Godín, central uruguayo, dice Antonio Ruiz que es uno de los mejores, si no el mejor central de la Liga, estás diciendo, Antonio, ¿no?
Sí, lo mantengo. Ahora mismo para mí Godín es el mejor central de la Liga Española. Recuerdo además que junto con Miranda es los centrales de la segunda defensa menos goleada después del Barcelona. Luego no debo estar muy lejos de afinar con este asunto. Además, yo vengo siguiendo a Godín hace muchos años y me parece que está en un estado ahora tremendo de forma, y insisto, junto a Miranda, me parece que son los dos centrales de la Liga, posiblemente los mejores centrales de Europa.
¿Le has pedido permiso?
Y si me pides del mundo, igual digo del mundo también.
¿Le has pedido permiso a Vanaglocha para tu sección luego o no?
No, Vanaglocha, el pobre, tiene un día ajetreado, ¿eh? Se le ve nervioso.
Bueno, espera, que voy a Valencia, que ha ganado hoy en Getafe. Getafe 0, Valencia 1. Le digo la alineación que ha sacado hoy Yukis porque es noticia. Alves, Barragán. Alves se ha lesionado, ha salido luego Guaita. Barragán, Costa, Matías ha terminado lesionado, cojo, Bernat, Fuego, Parejo, Pavón, que ha hecho un golazo, Eber, Piatti y Alcácer. ¿Qué has visto? Hugo Ballester, jefe de Deportes Cope Valencia, ¿qué has visto en el Valencia? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas. Pues el Valencia lo he visto bien, lo he visto bien plantado en el terreno de juego, en un regreso al pasado. Volver al pasado es hablar de Valverde, y hablar de Valverde es hablar de Dani Parejo. Ha colocado Jukic el tribote en el centro del campo, que tan buen resultado le dio al técnico vasco la temporada pasada en el tramo final, con Albelda, Otino Costa, Parejo y Vanega. Ya no están ni Albelda ni Tino Costa, está Javi Fuego, pero están los dos futbolistas con más talento de la plantilla en el 11. Era lo importante en cuanto a la salida de balón, liberar también de labores defensivas a Eber Vanega y que entre los dos conectaran bien con la parte ofensiva. Arriba se la ha jugado con Paco Alcácer, que yo creo que está un punto o dos por encima de Postiga y que se está ganando a pulso el ser titular en este equipo, y luego velocidad por fuera para presionar la salida de balón de Getafe. El resultado yo creo que es corto, si bien es cierto que si Ciprián marca en la primera contra que tiene, pues igual habría sido mucho más complicado para el Valencia, pero al final son tres puntos importantísimos que dotan de una vida más, tiene más vidas que un gato, Miroslav Jukic.
Hola Dani, Parejo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Domingo tranquilo, ¿eh? Por fin.
Sí, por fin, bueno, al final... Yo creo que con el partido que hemos hecho y cómo han salido las cosas, pues no era de esperar que Valencia ganase hoy.
¿Cómo ha sido la semana? ¿Ha sido dura o uno ya está acostumbrado? Yo digo siempre que Valencia, Hugo y esta gente meten mucha caña y mucha presión. Digo que está primero el Madrid, que tú lo conoces bien, la presión que tiene el Madrid, el Barça, el Atlético quizá, y luego el Valencia. En el Valencia aprieta la gente, ¿eh?
Sí, al final pues apretan porque ve que es un club grande, que es una entidad muy importante a nivel mundial y que Valencia tiene que estar donde tiene que estar. Pues la afición se quejaba de que no estaba donde ellos pensaban o creen que deben estar. Nosotros, por supuesto, también sabemos que no estamos donde deberíamos estar, pero ya te digo, al final el tiempo pone a cada uno en su sitio, y si creo que vamos jugando en la línea de hoy, el Valencia va a crecer y va a sumar muchos puntos y va a acabar arriba la tabla.
Oye, ¿es humano No digo que sea el caso, pero ¿es humano cuando uno no está jugando que quiera que no le vaya bien al entrenador o eso no es posible?
Hombre, al final el jugador, hay que ser sincero, el jugador es un poco egoísta, las cosas como son, siempre le gusta jugar y busca, pues bueno, pues no sé, la cabeza te da muchas veces mil vueltas cuando no entras en los planes, cuando estás jodido, cuando no cuentan contigo, pero yo creo que al final eso es un error, a veces no juegas al principio, luego acabas jugando y si el equipo al principio empieza mal o no suma, luego al final cuesta mucho y luego cuando estás tú jugando o te toca a ti, te dan la oportunidad, pues bueno, pues te gustaría que el club estuviese o el equipo estuviese mucho más arriba y estar luchando por cosas muchísimo más bonitas.
Ha dicho Hugo que es volver a Valverde, que a ti te fue bien con Valverde. ¿Crees que os habéis ganado los que habéis jugado hoy que continúe por esta senda Jukić o qué?
Hombre, pues al final no lo sé, creo que el míster, cada partido es un mundo, cada partido juegas contra un rival que tiene unas características y el míster quiere del equipo pues que saque ese partido de la mejor manera posible. Unas veces jugarán unos, otras veces jugarán otro. Creo que el míster piensa en lo mejor para el equipo y son los que ponen el campo.
Hombre, yo creo, Corrochano, que si en el día de hoy era el día del juicio final para el entrenador y se agarró a cual clavo ardiendo a estos futbolistas que le han sacado las castañas del fuego, no debería cometer los errores del pasado como hizo con Alcácer, con Barragán, de meterlos en el once, que jugaran bien y luego limpiárselos de la lista con el propio Parejo. Si han demostrado en el campo, en un partido importante como el de Getafe, que pueden jugar de titular, tendría que darles continuidad.
Bueno, vamos a verlo en el próximo partido, que es Suiza-San Gallen, ¿no? El partido de la Europa League, que bueno, a lo mejor no tiene mucho que ver con la Liga. Y el próximo que jugáis en la Liga es contra el Valladolid. Valencia-Valladolid, el domingo a las 5 de la tarde. Oye, el gol de Pavón, golazo, ha hecho palanca al rebalarse, ¿la habéis burreado mucho?
No, la verdad es que ha sido un golazo. ¿Sí? Las cosas como son, le ha salido impresionante. De que ha salido el balón se veía que era un tiro impresionante, y ya te digo, yo en directo no lo había visto, que se había escurrido y se había caído, pero luego al verlo en las imágenes, pues bueno, pues a lo mejor por caer se ha metido gol, así que se caiga siempre.
A mí me alegra mucho escuchar a Dani Parejo, verle sonreír, porque yo creo que Dani llegó al Valencia con unas pretensiones muy elevadas del entorno en cuanto al rendimiento que podía dar en el terreno de juego. No jugó apenas con Unai, no empezó jugando con Pellegrino, llegó Valverde en el mercado de invierno y consiguió introducirlo en el once y que Dani diera lo mejor de sí. No ha empezado jugando con Jukić a pesar de que habló muy bien en verano de él y parece que siempre te tienes que reivindicar, Dani, que siempre estás nadando a contracorriente. El partido de hoy debe servir como punto de inflexión para ti también.
Sí, ya te digo, el fútbol es el día a día, no se puede vivir del pasado, no más que dos o tres futbolistas en el mundo que son los mejores y al final tienen que jugar todos los partidos, futbolistas tienen que ganar cada entrenamiento, cada partido demostrar, cada oportunidad que te deben dar el máximo y bueno, pues al final, ya te digo, el fútbol es así, unas veces toca jugar, otras veces toca sufrir. Y ya te digo, pues yo he sufrido mucho aquí, mucho en Valencia. Y me ha servido de mucho, he aprendido muchas cosas, a no jugar, a pasarlo mal, y creo que eso me va a venir muy bien para que no me vuelva a pasar. Yo siempre lo he dicho, que lo he pasado muy mal, y que la oportunidad que me den en el campo, pueden salir las cosas bien, pueden salir las cosas mal, fallar pases, cometer errores, porque creo que somos humanos y todo el mundo los cometemos, porque jugamos contra gente que juega muy bien, que son jugadores igual que nosotros de primera división, pero que creo que nunca puede faltar es esa intensidad y esa actitud como la que ha habido hoy en el campo.
Muy bien, Dani, que la gente que te quiere se alegra de que haya salido bien la cosa para ti y para el Valencia. Un abrazo muy fuerte, hablamos, ¿eh?
Un abrazo, muchísimas gracias.
Hasta luego. Dani Parejo, uno de los mejores hoy en el Valencia. ¿Qué te iba a decir? ¿Lo de Jukić entonces qué? ¿Lo del director deportivo? ¿Qué pasa con ello?
Bueno, yo creo que el club sigue trabajando en la búsqueda de un director deportivo. Tiene que regresar en el día de mañana o pasado el presidente de su gira asiática y cuando llegue aquí a Valencia pondrá los puntos sobre del Asies y empezará a trabajar en esa búsqueda, como anunciábamos en Deportescope, de un director deportivo que decida qué hacer con el entrenador, porque esto al final, Corrochano, son resultados, y hoy el Valencia ha ganado, ha mostrado una buena imagen, resultado corto, pero portería cero a domicilio, pero puede pasar cualquier cosa. Ahora tienes un calendario benévolo, viene el partido contra el San Galen, luego el Valladolid, bueno, en el mes de diciembre te vas a encontrar contra el Madrid y Atleti, mayor dureza, el Swansea, o sea que piano, piano, que sirva como punto de inflexión, pero calma tensa en Valencia todavía.
Gracias, Hugo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Informó Hugo Ballester desde Valencia. El Valencia tiene 16 puntos, está en mitad de la tabla, y el Getafe sigue en puestos europeos. Tiene 19 puntos y está a uno de momento del Villarreal, que ya saben, juega mañana contra el Elche. Ganó el Valencia en Getafe, 0-1.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Información.
A mí se puede hacer una radio entretenida con la información.
Bueno, actualización.
Primicia, o sea, primero en COPE. Por ejemplo, Lama dio la alternancia de porteros en el Real Madrid.
Última hora.
La última hora nos lleva a
Valencia. Última hora.
Ultimísima hora que les
hablan. Última hora, seguimos.
Y una última hora.
Cercanía.
Rodéate siempre de gente que sea mucho mejor que tú.
Estás en COPE. Bienvenido.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
68.396, serie 12.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Qué tal ese viaje de vuelta? Aunque no me veas, voy siempre a tu lado. Así que si tienes alguna duda, consúltame. O lo que es lo mismo, consulta la información de tráfico, que soy yo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
¿Qué tal, entrenador? Paco Gémez, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Has leído la prensa hoy o no?
Nada.
¿No has leído nada? ¿Estás viendo aquí que están poniendo las repeticiones de más interesantes del partido? ¿Habías visto el partido o algo? Tampoco.
El partido hemos visto algunas jugadas esta mañana, para ver, para analizar un poco, pero todo entero no me ha dado tiempo.
Pues tenías que haber leído la prensa, porque te ponen...
Pues precisamente por eso no la he leído.
¿Por qué? Como decía el clásico, ¿el halago debilita o qué?
El halago debilita, siempre debilita. Mucho mejor la crítica. Te mantiene despierto.
Eso sí es verdad, que te saca un poco para adelante. ¿Qué te dijo Ancelotti cuando ibas andando para el vestuario?
Nada, me dio palabras de ánimo, me felicitó, lo cual le agradezco muchísimo, sobre todo por nuestra situación. Y la verdad que me pareció un tipo muy cercano, muy, muy normal, creo que... Que
aplaudió, ¿no?
Que dio muestra. Sí, bueno, en ese detalle no me di cuenta, pero sobre todo la cercanía con la que hablamos antes del partido y después, que me pareció un tipo bastante más normal, como debe ser la gente, ¿no?
Te leí este fin de semana en una entrevista de la contraportada del Mundo, que decías algo así como que, cuidado que estás en la COPE, que si Dios se metiera en los bucaneros, se lo pasaría bomba. ¿Por los bucaneros o por el fútbol?
Me preguntaron que ese aspecto que me hacía muchas alusiones a Dios, ¿no? Bueno, si quiere, yo digo, mira, Dios tiene cosas muy importantes de las que preocuparse, mucho más importantes que la de preocuparse de nosotros. Digo, pero hombre, si algún día bajara a ver algún partido, seguramente bajaría a Vallecas y seguramente se metería dentro de los bucaneros y se lo pasaría cojonudamente bien. Eso fue lo que comenté nada más.
Oye, últimamente hablas mucho de sexo o de erotismo. Entre la larga le pregunté el otro día a Trasorras y dijo no, los calzoncillos de Cristiano, Paco Gémez.
No, hombre, me preguntaron el otro día, algunos periodistas se han hecho unas preguntas de verdad que me preguntaban porque a mí me interesa el Cristiano del partido, sí. Cómo lo vamos a parar, cómo vamos a intentar de que no nos haga daño y demás. Y nada, por esto parece ser que el chaval ha hecho una de estas publicidades de calzoncillos y demás. Y que el chaval sale bastante guapo, digo, me pongo muy bien por nada.
Oye, si voy a hacerte esa pregunta y saludo a toda la gente que está aquí. Si te fichara el Real Madrid, ¿jugarías igual que con el Rayo?
Yo creo que deberíamos de jugar mejor.
Mejor.
Deberíamos de jugar mejor.
Pero el estilo es el mismo, ¿no?
Sí, pero por una sencilla razón, hombre, porque el Real Madrid tiene mejores jugadores, tiene cracks mundiales y yo creo que esa gente, bueno, pues si algo sabe hacer bien es jugar al fútbol,
¿no? Oye, saldrías tocando desde atrás, ¿no? Lo primero.
Sí.
Mucha posesión.
Como siempre, como hacemos, como intentamos hacer con el Rayo. A mí es el fútbol que me gusta, es la idea de fútbol que me gusta y creo que es la que voy a, con la que empecé haciendo entrenador y espero que sea con la que me retire.
Hola, Paco González, ¿qué tal?
Hola, Corro, hola a todos.
Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas
¿Cómo
noches.
¿Cómo estás? Roberto Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Juanma Castaño.
Hola.
Brotons.
Hola, buenas noches, José.
Emilio Pérez de Rozas. Hola. Miguel Rico.
Buenas noches.
David Albelda.
Muy buenas.
¿Qué te parece la alineación?
Joder. Vaya, ¿qué pasa, macho?
Ni faltan, ¿eh? Y falta más gente. Perdóname un segundo, que está José Manuel Oliva en el Hospital Carlos Haya de Málaga, donde han ingresado a Perkis y creo que está con el presidente del Betis. Adelante, Oliva.
Está abandonando Miguel Guillén, el presidente del Betis, el hospital después de ver a Perkis. Le están preguntando por Fabriz cómo ha salido el chaval.
Ha venido prácticamente todo el Málaga aquí a ver cómo estaba el jugador y ya se han quedado también muy tranquilos a ver que todo está bien y se han marchado.
Estamos en directo en el partido a las 12, muy rápidamente. ¿Cómo se ha encontrado el jugador?
Se encuentra bien, gracias a Dios. Está bien, está consciente y ahora... cuenta el doctor exactamente lo que tiene, pero nos lo llamamos a Sevilla porque está consciente desde el tiempo y está bien. Doble fractura en la mandíbula, pero se encuentra bien.
Vaya susto, ¿no? Que sabéis llevar.
Tremendo. La verdad es que se nos ha quitado ganas de fútbol y de todo cuanto hemos visto que se lo llevamos.
Presidente, el presidente del Betis, Miguel Guillén, que ahora mismo toma también un vehículo del club para marcharse de este hospital, doble fractura de mandíbula en un primer parte médico y enseguida va a aparecer por aquí también el médico del Betis, Tomás Calero, con el que posiblemente tengamos mucho con mayor certeza cómo está ahora mismo Damián Perki y cuáles son los plazos de recuperación del jugador.
Pero ha dicho que se lo iban a Sevilla.
Sí, que en
lo cual es muy buena noticia, porque normalmente te dejan 24 horas en observación, claro, en el hospital en el que te atienden.
Hace un instante se asomaba por una de las ventanas Paco Tomás Calero y me decía que tranquilo, que está bien, que está consciente y que el jugador ha recuperado bien la conciencia. Se habla simplemente en ese parte médico de una doble fractura de mandíbula, que es una buena noticia, no tiene ninguna fractura de cráneo. Mira, aparece aquí el médico del Betis, vamos a escucharlo. En directo en el partido de las 12, Tomás Calero, médico del Betis.
Y después de la prueba pertinente, pues al final lo que se ha quedado es que tiene una doble fractura de mandíbula, que ha sido la causante del proceso conmocional que ha sufrido, y a partir de ahora pues se tendrá mañana que ser valorado por el cirujano maxilofacial. Casi con toda seguridad se le tendrá que operar y perderemos al jugador durante un tiempo.
¿Está previsto trasladar al jugador?
Al jugador tenemos la posibilidad de poder trasladarlo ahora, entonces ahora directamente lo llevaremos al hospital de FEMAP. Lo dejaremos ingresado principalmente para que tenga una noche con más tranquilidad, no tiene ninguna urgencia por el hecho de, si hubiese tenido alguna urgencia médica, no se hubiese trasladado en el día de hoy. Y mañana, pues como he comentado, será valorado por el cirujano y a partir de ese momento, pues... no determinará más el tiempo que pueda estar un poco de baja, pero sobre las 4 semanas no se lo va a quitar nadie.
Pues es el parte médico que ofrece la puerta de este hospital Carlos Haya, el médico del Betis. Son muy buenas las noticias, tranquilizadoras, dentro de que efectivamente sufre una doble fractura de mandíbula y que va a estar prácticamente un mes sin jugar al fútbol, pero después del enorme susto que nos hemos llevado esta tarde en la Rosaleda, la noticia es que no hay fractura en el cráneo, en el parietal, como se podía especular en un principio, y solo esa doble fractura de mandíbula, e incluso el jugador, van a valorar ahora la posibilidad de trasladarlo en ambulancia hasta el Hospital FEMAP de Sevilla.
Gracias, Oliva, que ha puesto en antena uno de los documentos de la jornada, Fabriz, llorando en las puertas del hospital porque se ha llevado un susto tremendo por la conmoción que había sufrido Perkis. Un abrazo, Oliva. Adiós.
Un abrazo.
Hasta luego. Como he dicho, está medio partido de las 12, su director incluido, en Nápoles. Hola, Joseba. ¿Qué tal?
Hola, Corro. ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Cómo estáis en Nápoles? ¿Bien?
Bien, muy bien. La verdad es que estamos aquí a 40 kilómetros de Nápoles, en un hotel que está pegadito justo a la ciudad deportiva de Nápoles, que es donde trabaja habitualmente el equipo de Rafa Benítez. Este hotel es el cuartel general del técnico madrileño y de todo su cuerpo técnico. Y hasta aquí hemos venido para hacer mañana el partido de las 12. De todas formas, hablando de entrenadores,
¿sí?
Yo creo que deberíamos de pagarles con la misma moneda. Que un entrenador diga que ni lee los periódicos, ni oye la radio, ni ve la tele. Yo al Rayo le tengo mucho cariño, a su entrenador le tenía mucho cariño, pero no pienso ver un partido del Rayo en lo que resta de temporada.
Haces bien. Oye, claro. Paco, ¿has leído nada? ¿Has visto esto que te ha hecho Tomás Guas?
Pero es que Tomás no... O sea, yo Tomás le regalo toda la semana un jamón, o sea... Que
el mejor colista del mundo. No, Tomás Guas.
El mismo.
Aquí está Paco Gémez.
Paquito, hemos hablado por la tarde, le voy a contar la verdad, es que no sé nada. He hablado con Lazio. Lo tenemos hecho, Paco.
¿Has hablado con quién? Con la Lazio. Ahí va, no se le ve bien a Tomás, ¿eh? Mira a ver si se pone ahí en la estatua de Maradona, en Nápoles, para que le escuchemos.
A la glocha del señor no le fastidia.
Oye, yo tengo una pregunta para Paco, que si la respuesta es la que me han dicho a mí alguien del banquillo del Rayo, es noticia. ¿Es verdad que Ancelotti te ha pedido ir a ver algún entrenamiento del Rayo? Lo cual hablaría de su humildad y de tu grandeza muy bien.
Sí, bueno, es que así dicho así parece que Ancelotti tiene que aprender algo de mí. Bueno, ya creo que
pues no. A sacar el balón, no, y aprenderla como el Rayo,
que
igual no
creo que no van por los tiros. No, lo que pasa es que al entrar en el campo, que vinimos los dos juntos desde los vestuarios, pues le di las gracias porque nos están dejando Valdebebas para poder entrenar, y la verdad que se están portando con nosotros fenomenal. Y entonces, bueno, pues me comentó que le gustaba mucho cómo jugaba el Rayo, que era un equipo. Y entonces en un momento dado me dice, oye, ¿te importa que vaya a haber algún entrenamiento? Digo, mire, sí, claro, por supuesto, está en tu casa, puedes ir a vernos cada vez que quieras, ¿no? Pero la verdad que me pareció un tío muy 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 cercano.
Bueno, que vaya, que aprenda el Madrid a sacar el balón y a superar la presión del rival, que es lo que le pasa.
Oye, déjame despedir a Joseba, que mañana, mañana tenéis ahí un montón de gente, ¿no?, en Nápoles.
Sí, estará Rafa Benítez, estará Raúl Albiol, está José Callejón, está el Pipa Higuaín, está Pepe Reina, es decir, toda la delegación de futbolistas españoles, incluyendo al Pipa Higuaín. Y con ellos vamos a hacer el programa en directo de un equipo que está causando furor en Italia, porque la fiebre del Nápoles es espectacular. Está claro que la Roma está haciendo una temporada también magnífica, pero desde luego si hay un equipo de revelaciones es el Nápoles, y queremos saber cuál es el secreto de este equipo que está llamado este año a hacer grandes cosas en el calcio, y que tiene además una competición como la Champions, que está igualadísima en su grupo, en el grupo de la muerte, y que así desde luego van a por todas. Ah, y para regocijo de Paco González, aquí el cuerpo técnico del Nápoles escucha continuamente Tiempo de Juego.
Ah, dale, ¿no? Un abrazo. Yo esta tarde quería hablar de esa
zona. ¿Es una cuñita de esa de Paquito?
De esa zona alrededor de Nápoles, que es maravillosa, que se puede vivir muy bien allí.
Además, usted de veraneo ahí, ¿no?
Sí, ese trozo de Italia es que es otra cosa. O sea, no tiene que ver con la Italia de Roma para arriba.
Para otro rollo.
Pero Nápoles es una locura, Paco.
Ya, pero no. es peculiar. O sea, si pasas por Nápoles ya has estado en un sitio distinto, no, sí, es una ciudad más.
La conducción es temeraria.
La rotonda es tremendo, ¿eh?
Joseba, un abrazo, ¿verdad? Mañana te oímos, ¿eh?
Un abrazo. Y Paco, llevan creo que 2 o 3 años
no,
con huelga.
No te enfades conmigo.
Ay, Paquito, si no fuera porque te queremos tanto. Ay, Dios
pero
él ha hablado
solo de la prensa escrita, ¿eh?
No, además, a mí me han preguntado, ¿hoy
has leído algo? Has leído.
Hoy no, yo no digo que no lea, he dicho que hoy no.
Claro. ¿Has oído hoy Tiempo de Juego, Paco?
¿Eh?
¿Has oído Tiempo de Juego?
No,
ahí di que sí, que si no...
No, ves, si es que ya os digo, si es que de verdad, lo tiene que decir 3 veces, yo ya lo sabía, ¿no ves?
Pero dejarme descansar un poco, hombre.
Hay que desconectar. Adiós, Joseba, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo fuerte para todos.
Que estaba leyendo ahora tu artículo, Paco, ¿eh? Tomás.
¿Qué empodilloco tiene que ver? Que vamos al Lazio, he dicho.
Bueno, ¿qué mañana qué le vas a decir a Benítez?
No, lo decía Benítez, bueno, que a ver cómo está todo esto de por aquí, porque es un sitio que los españoles los quieren mucho, después de aquellos tercios y demás, y que puede recibir una oferta por Callejón y Higuaín de 100 millones de euros.
Calletti. Bueno, Tomás, un abrazo, ¿eh? Hasta mañana.
O sea que será cuestión de hacer una parte.
Adiós, chao.
Luego.
Bueno, adelante, que está aquí Paco esperando las preguntas del partido de ayer y lo que queráis saber de todo lo que ocurrió y de lo que va a ocurrir a partir de ahora.
Bueno, Paco, que yo le conozco y lo que está jodidillo por palmar. O sea, vale, los halagos y eso, pues bueno, vendrán bien, pero vamos.
Lo de jodidillo te ha quedado bien. Ha quitado años.
Manolo.
No, yo le estaba escuchando y yo lo que quería era saber que ha dicho él que todos los halagos debilitan, que si se cambiaría ahora, por ejemplo, por ser el cuarto de la cola de la clasificación y jugar mucho peor de lo que juega.
Sabes la respuesta ya, Manolo Marco. Tú eres paisano mío y sabes que no. Sabes que todavía, a pesar de ahora de ir último y que ahora, bueno, pues las cosas empiezan a apretar y que ahora, la verdad que es un reto bonito, pero que la cosa se pone complicada, sigo pensando exactamente lo mismo. Es decir, creo que este es el camino. No cambio tener un punto más por haber jugado peor de lo que lo hemos hecho, y lo que tenemos que hacer es sacar los puntos necesarios con el juego que estamos haciendo.
Oye, Paco, pero para el que no haya visto todos los partidos del Rayo, ¿todos los partidos el Rayo juega así como jugó ayer?
Pues casi sí. Es decir, hombre, no siempre podemos rayar a un nivel grandísimo, pero lo que sí tenemos claro es nuestra forma de jugar, y a pesar de poder perder o ganar, no cambiamos nuestra forma de juego, y lo que visteis allá es lo que lo que solemos hacer casi toda la semana, por repetirte, algunas veces con un poquito más de acierto, otras con menos, pero esa ha sido un poco la seña de identidad de este Rayo desde que, por lo menos desde que yo llegué, ¿no?
Ahora habéis perdido calidad, ¿eh? No es el mejor día para decirlo, porque ayer los chavales hacen una demostración de voluntad, de cataplines y de todo eso, pero habéis claro, es que habéis cambiado 14 jugadores, habéis perdido titularísimos, habéis perdido gol, ha venido gente de majilla, Saúl es buenísimo, a mí me encanta. Pero con un tío que tuviera medio gol, un Michu, un Piti, la mitad de un Michu, la mitad de un Piti...
Somos distintos, somos otros. Este día a mí me preguntan, oye, ¿y es mejor el Real? No sé si es mejor o peor, o ya veremos. A ver, eso al final. Ahora mismo somos distintos y lo que sí tenemos claro es que aun habiendo cambiado mucha gente y aun siendo un equipo, bueno, pues con el presupuesto que tenemos y que seguimos estando en primera división, no nos vale de nada estar mirando constantemente atrás al pasado, sino mirar al futuro, mirar al presente, porque con los que estamos aquí, tanto los jugadores como cuadro técnico, son los que tenemos que sacar.
Pero eso no es un problema, Paco González, porque ahora está de moda jugar sin 9, o sea que jugar sin 9 tampoco pasa nada.
Bueno, pero si 9, si 7 y si 9 es peor.
El Atleti juega con 2, imagínate.
El Atleti sí, el Atleti es un caso extraordinario.
Oye, Paco, del partido de ayer, ¿qué influyó más? ¿Que saliera del campo Xavi Alonso, que entró Illarramendi, o que cambiaras tú, que terminaste ahí casi con 4 delanteros? ¿Qué es lo que más influyó?
Hombre, vamos a ver, nosotros los cambios cuando ya hacemos o tomamos las decisiones que tomamos, que tomé ya un poco a la desesperada, porque llega un momento en el que el marcador es tan negativo que, bueno, que más te da perder 0-3 que 0-5. Si con eso te puede dar la oportunidad de lo que hicimos, ¿no? De casi remontar el partido. Entonces, bueno, pues nosotros tomamos esa situación porque el partido estaba muy cuesta arriba. Seguramente en otras situaciones lo hemos tomado también sin ir el resultado tan detrás, porque creíamos que era lo más adecuado para hacer. Pero bueno, yo creo que Xabi Alonso era uno de sus primeros partidos, sino el primer partido que tenía después de la lesión. Creo que cuando estuvo en el campo, bueno, pues oye, pues hizo bien las cosas y no creo que influyera mucho el hecho de que él saliera y entrara Illarramendi. Creo que sí influyó más el hecho de que nosotros, cuando ya nos vimos con todo perdido, fuimos capaces de embotellar al Madrid, de hacerle muchísimas ocasiones, de crearle muchísimo peligro, de defender mejor, curiosamente, ¿eh? Para luego los que digan que se defiende mucho mejor con mucha gente, ayer dejamos prácticamente a casi nadie atrás y el Madrid nos creó menos peligro que cuando estábamos más, con lo cual yo creo que tenemos que sacar nuestras conclusiones positivas, ¿no? Que tenemos que hacer eso siempre, no tenemos que esperar a que un equipo se nos ponga por delante en el marcador y mucho menos un Madrid y ganando 0-3 para poder hacer lo que realmente somos capaces de hacer.
Pero Paco, ¿cómo se implanta?
¿Cuándo acaba?
No, perdón, que quería decir que ¿cómo se implanta? Pues claro, todo el madridismo, por ejemplo, y todo el barcelonismo exige al Tata, exige a Ancelotti, queremos jugar bien al fútbol. Bueno, eso es una utopía que es difícil de conseguir, pero lo que no es difícil de conseguir es lo que tú has implantado en el Rayo, que es una idea. Tú tienes una idea de fútbol que es quiero el balón, quiero mandar en el partido, quiero ser yo el que domina el encuentro y quiero atacar. ¿Cómo eso que parece tan sencillo cuando yo lo digo, luego resulta que es tan difícil para equipos como el Madrid, por ejemplo?
Bueno, también tienes que tener en cuenta que el Madrid lleva jugando de una determinada forma bastante tiempo, ¿no? Y esto, como todo, tú sabes que, bueno, que se necesita tiempo, se necesita trabajo, se necesita un poquito de paciencia, sobre todo cuando quieres cambiar.
Pero eso no es cuento seguro, o sea, no valen con 2 meses.
Guarda con 2 meses, a lo mejor sí o a lo mejor no, ¿no? Pero date cuenta que lo que estamos hablando es prácticamente de dos polos opuestos, es decir, como se jugaba con Mourinho, que era un equipo basado solo exclusivamente o prácticamente en el contragolpe, en el que sus transiciones no tenían muchísimos toques, en el que era buscar rápidamente por la velocidad que tenía y con eso te acababan destrozando. Y ahora, bueno, pues no quieren perder eso porque creo que es una de las armas más importantes que sigue teniendo el Madrid, pero además ahora quieren, bueno, pues llevar el peso del partido, quieren tener el balón, es decir, estamos hablando de dos ideas posiblemente en polos opuestos, ¿no? Entonces, hombre, yo quiero darle por lo menos el beneficio de la duda y el beneficio un poco del tiempo. Pues en algunos equipos a lo mejor con 1 mes o con 2 meses te vale y en otros por lo mejor cuesta un poquito más, ¿no? Pero lo que sí tengo clarísimo es que, vamos, creo que en el Madrid están posiblemente, si no todos, muchos de los mejores jugadores del mundo y pedirle a un gran jugador que juegue al fútbol creo que...
¿Tú crees que el Madrid está en buenas manos? Digo de Ancelotti.
A mí me parece que sí, a mí me parece que sí. Sobre
para jugar
todo,
bien, digo,
sobre
¿eh?
Todo desde que me dijo que quería ver un entrenamiento. A mí este tío me encanta.
Paco, ¿por qué siempre que cuando acaban los partidos, como son este Rayo Madrid y también como fue el Rayo Barça y tal, siempre a menudo hay más énfasis en decir que el equipo grande ha sido un desastre que realmente en destacar que ha sido un desastre a lo mejor porque tú lo has complicado la vida?
Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, nosotros, hombre, no nos queremos atribuir ningún mérito que no nos corresponda. Recuerdo cuando vino el Barça y fuimos el primer equipo en...
Es que esa noche hubieron unas bofetadas contra el Barcelona increíbles.
Sí, dice que no
fue y se ha demostrado realmente que al final fue el Rayo, ¿no?
Ya, pero por ejemplo hoy
tú dices que no, Emilio, ¿no?
Paco está aquí hoy por lo bien que jugó el Rayo, no por lo mal que lo hizo el Madrid. Hoy no tendríamos ningún motivo para entrevistar al técnico que va al último. Es por lo bien que lo hizo el Rayo, ¿no?
A colación de lo que ha dicho, sí que es cierto que, por ejemplo, cuando vino el Barça, y nosotros, dentro de nuestra pequeñez, de nuestra humildad, fuimos capaces de superar la posesión. Pues había algunas voces que decían que este Barça ya no quería el balón, que este Barça tal.
Desde entonces
nadie le ha vuelto a quitar la posesión al Barça.
Efectivamente.
Cuando vino la Real Sociedad, parecía que la Real Sociedad era un auténtico desastre, que la Real Sociedad era un equipo vulgar. Nosotros le ganamos 0-1, nosotros le ganamos 1-0 y todo el mundo decía que la Real no es la Real del año pasado. Bueno, pues desde aquel entonces no ha perdido un partido. Y ahora con lo del Madrid, pues exactamente lo mismo. Claro. Yo no quiero que nos atribuyan méritos que no nos corresponden, pero algo de culpa tendremos nosotros también, eso no nos sirva para ganarle, ¿no?
Pero hay un mensaje, Paco, un poco raro, ¿no? Es decir, el equipo que juega al fútbol ha encajado 30 goles y es el farolillo rojo de la competición. Mm. Hay un mensaje ahí un poco raro, difícil de captar, ¿no? Es decir, jugáis muy bien, pero
sí, bueno, pero como
eso no sirve pero para
eso,
nada.
Sí, bueno, pero es que eso le puede pasar también, me explico, a un equipo que juega mal. Es decir, en el fútbol, y creo que esa es la grandeza del fútbol, no solo es tener la posición del balón, no solo es combinar bien, no solo es llegar con facilidad. Ayer le tiramos 25 veces al Madrid, 25 veces a puerta al Madrid le tiramos. Es decir, luego hay otros factores que determinan que un partido se gane o se pierda. O sea, nosotros fuimos a Osasuna, le tiramos 23 veces a Osasuna nos tiró 5 y nos metió 3. Bueno, pues luego hay otros factores que determinan que no solo con eso te valga, pero a mí es lo que me gusta de mi equipo, eso es lo primero que le pido, y a partir de ahí intentaremos ganar partidos. Que puede ser que jugando bien no se consigan resultados, pues claro que sí, en el fútbol es posible absolutamente todo.
Y esa teoría que yo la firmo debajo, de que primero hay que jugar al fútbol y luego vienen los resultados, en los clubes de primera división, también los de segunda, en los clubes en general no se comparten, se comparte más la teoría del resultado. Con todo ese riesgo que pone el Rayo en su fútbol, ¿el entrenador está respaldado en la filosofía del club?
Es que si no, no me hubieran firmado. Yo ya saben qué tipo de entrenador soy yo, ¿no? Y no soy un entrenador resultadista. Y vuelvo a repetir, claro que me encanta ganar. Soy competitivo y me ha encantado ganar siempre. Pero quiero que ganar de una determinada manera. Y si no es así, si alguna vez me tiene que costar mi puesto, pues me costará y no tengo ningún problema. Sé cuáles son las reglas del juego, sé cómo funciona esto. Y sé que indudablemente un club y una entidad lo que quiere es que su equipo gane. Pero si me contratan a mí y me dicen que tengo que ir mañana a entrenar al Toledo, pues los dirigentes del Toledo ya sabrán qué tipo de entrenador soy, cómo me gusta hacer las cosas, y creo que serán consecuentes con eso también.
¿Y eres tan radical como o se juega así o no se juega?
Hombre, no que no se juegue, pero yo creo que en todo sitio hay que determinar una base y una idea y cómo hacer las cosas. Lo que no puedes hacer es estar cambiándolas continuamente en función de si llega un resultado o no llega. Esto no quiere decir que yo tenga razón y que ahora todo el mundo esté equivocado, ¿no? Aquí todos los entrenadores elegimos una manera en la que queremos que nuestro equipo juegue al fútbol. Y esa misma manera te puede salir bien, te puede salir mal, te puede salir regular, dependiendo del equipo, dependiendo del año, dependiendo de los jugadores, dependiendo de muchísimas cosas. Es decir, a lo mejor lo que te vale para un sitio no te vale para otro. Pues esa es la grandeza del fútbol, eso es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Si todos tuviéramos la posición mágica que nos llevaría a poder triunfar en todos los sitios donde estuviéramos, pues esto sería muy aburrido, ¿no? Lo bonito del fútbol es eso, que cada uno elige su forma y que hay algunas veces que sale mejor y otras que sale peor.
Oye, volviendo al Madrid, ¿tú por qué crees que no sabe sacar el balón cuando le presionan arriba? ¿Tener el balón cuando va a 0-3, que puedes tener posiciones largas y que esto vaya matándose el rival, se vaya muriendo la ilusión? ¿Por falta de movimiento de los del medio, de confianza al sacar el balón de los de atrás, por la costumbre de que tenía un entrenador que durante 3 años decía cero riesgo, se juega en largo, por qué?
Pues posiblemente el hecho de cambiar esa idea cuesta.
O sea, lo último.
Cuesta. El Madrid tiene movilidad, el Madrid tiene calidad, el Madrid tiene unos jugadores espectaculares, el Madrid creo que es un equipo lo suficientemente valiente como para asumir esos riesgos, siempre y cuando su entrenador lo decida. Es decir, porque esto al final los jugadores indudablemente tienen muchísima autonomía en el campo, pero se rigen por un patrón que es el que marca el entrenador, porque si no estaríamos, si cada uno hace lo que le da la gana, entonces el entrenador no pinta nada, y no es el caso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no sé cómo ellos hacen las cosas, no sé cómo lo trabajan, no sé lo que están haciendo, no sé si ni siquiera ellos realmente se están planteando todas las veces sacar el balón de atrás. Es decir,
no todas.
Son pero cosas que yo te puedo hablar de mi equipo, yo no te puedo hablar del Madrid en ese aspecto, ¿no?
Paco, ¿hay alguna noche que te acuestes y digas, joder, si yo cogiera ese equipo?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Yo de adivino soy bastante malo. Me pregunta muchas veces, oye, ¿tú qué harías con un equipo como el Madrid? Por lo mejor lo hundo en la miseria.
No hablo del Madrid. Digo que hayas visto, que te hayas enfrentado a alguien, que te haya pasado lo que te pasó el otro día, y ya no hablo del Madrid, sino de algo de 5, 6, 7 equipos en España, y diga, joder, si yo cogiera ese equipo.
Bueno, pues intentaría disfrutar como disfruto con mi equipo ahora, con el Rayo. Es decir, con el Rayo lo paso muy mal, porque además lo paso mal por mis jugadores, porque creo que hacen muchísimas cosas bien, y que nos está penalizando enormemente errores que cometemos, que son errores graves, indudablemente son errores muy gordos, pero son errores muy contados, ¿no? Y creo que en la balanza hacemos muchas más cosas buenas que malas, y eso nos está haciendo perder muchos puntos. Pero aún así, disfruto y sufro con ellos, pero porque son gente que merece la pena vivir esa vivencia con ellos, ¿no? Son gente entregada, gente trabajadora, gente que no se viene abajo nunca. Es decir, el prototipo de jugador que necesitamos en el Rayo, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, pues ya disfruto con ellos. Me imagino que si algún día tengo la oportunidad de entrenar a un equipo donde haya mejores jugadores, donde haya más calidad y demás, bueno, pues yo creo que se podrá disfrutar mucho más, ¿no? Pero yo te digo que lo que yo he disfrutado con este equipo y lo que creo que me queda todavía por disfrutar, difícilmente se puede hacer también en otro lado, ¿no?
¿Tienes la impresión de que el fútbol es muy injusto?
Ese es un tópico que yo no llego a estar de acuerdo con él. Mira que a nosotros nos están pasando ahora cosas que podría hablar de injusticia, podría hablar de mala suerte, pero no. Yo creo que al final todo el mundo está donde tiene que estar, ¿eh? Es posible que a lo mejor en 2, 3, 8, 10 partidos no, pero cuando acabe la competición al final todo el mundo va a estar donde tiene que estar, por merecimientos, por errores, por virtudes y por lo que hace en el campo, ¿no? Y si nosotros al final de liga estamos en el puesto octavo, como acabamos el año pasado, es porque realmente no hemos merecido ahí. Y si estamos en los últimos, porque realmente no habremos merecido estar ahí también, ¿no?
Paco, te voy a decir que esa fantasía que te explica Emilio de tú imaginándote en otro equipo, esa fantasía al revés existe. O sea, hoy tú te has aislado, no has leído, nosotros hemos trabajado, hemos salido a la calle, hemos hablado con aficionados y con menos aficionados, y hay gente que sí se le pasa por la cabeza, joder, ¿y si Paco entrenara al Madrid? Eso en la calle, ya te aseguro que hoy, por lo menos esta mañana, ese comentario existía y estaba.
Estamos hablando de Madrid, estamos hablando de uno de los mejores equipos del mundo.
Estamos hablando del Madrid, que le metieron un repaso ayer en la segunda parte, sí. Como no se recordaba.
Bueno, pero estamos hablando de un equipo que yo creo que siempre han ido entrenadores de primera fila, de primer nivel y de los mejorcitos que hay por lo menos en teoría en el panorama mundial, ¿no? Yo ahora mismo, claro, por supuesto que a todos los profesionales nos gustaría entrenar a un equipo como el Madrid, que te diga que no, es mentira. Pero creo que hay que hacer muchísimo más mérito de los que yo he hecho como entrenador para poder entrenar a un
Vas
equipo.
Vas a llegar de viejo y ya se te va a haber olvidado todo.
Oye, pero Paco, espera un momento, Manolo, Albelda, que estás ahí callado, anda, di algo de lo que piensas de esto de es que es una parte un poco romántica del fútbol. Yo estoy pensando en lo que está pensando la gente en casa, sobre todo la que es del Madrid, que estará pensando. Y este tío está aquí, que van últimos, y está contando que... estoy pensando en eso. Y tú que eres futbolista, ¿qué dices?
Bueno, yo ya no soy futbolista.
Bueno,
¿no?
en alma siempre lo eres.
No, yo, la verdad, lo que me sorprende, el fútbol yo creo que hace unos años se volvió mucho más táctico, y ahora pues ya no solo Paco, más entrenadores creo que vuelven a apostar un poco por el fútbol control, el fútbol toque, el fútbol abierto, buscar la portería contraria. Y de Paco me extraña, pues... que ha sido un defensa central, y yo le preguntaría, ¿no?
Dilo, ibas David, a decir un tarugo.
David, nosotros... Perdona, más tarugo que yo no ha habido nadie en el fútbol.
David, nosotros hemos sido técnicos, lo que pasa es que hemos sido unos reprimidos toda la vida, no nos han dejado.
No, para mí el más técnico es aquel que pierde menos balones, no es el que hace más toques, ni... Pero sí que me gustaría, ¿no?, preguntarte por qué has elegido esa línea de juego, porque a mí sí que me extraña, ¿no?, de decir... Porque no eres el único, me pasó también teniendo aquí a Mauricio Pellegrino, incluso ahora lo estoy viendo en el Valencia con Jukic, ¿no?, que también intentan apostar por una filosofía más de tener el balón.
Pues yo creo que todo radica por un poco lo que ha comentado antes Paco, ¿no? Es decir, yo creo que mientras tú tienes, esto tiene muchas versiones también, ¿no? Pero así a grosso modo, mientras tú tienes el balón, es muy difícil que el contrario te haga daño. Es decir, una de las bases del fútbol es que para que te haga daño el contrario tiene que tener el balón. Y mientras tú lo tienes, indudablemente no lo tienen ellos. Posiblemente también el hecho de a lo mejor asumir riesgos es porque creo que en esta vida, sobre todo además, cuanto más pequeño eres, más valiente tienes que ser. Es decir, yo no me imagino que nosotros seamos capaces de conseguir nuestros objetivos siendo un equipo temeroso, siendo un equipo que exponga poco, siendo un equipo triste, siendo un equipo metido atrás. Es decir, creo que no tendríamos absolutamente ninguna posibilidad de competir. Es cierto que haciendo otra cosa, ahora mismo vamos últimos, ¿no? Esa es la paradoja un poco de este fútbol. Pero yo siempre que he jugado, siempre me ha gustado ver a jugadores, ver tocar el balón, ver llegar el balón a portería contraria de manera combinativa. Siempre ha sido el juego que me ha gustado, aunque yo no haya podido ponerlo en práctica, ¿no? Porque los entrenadores me decían que me dedicara a otra cosa.
Sí, lo que pasa que también es verdad que en cuanto a equipos pequeños, no voy a decir nombres porque tampoco quiero, vamos a decir humildes, pero también aquí en Valencia, por ejemplo, está el Levante, ¿no? Con una filosofía diferente en los últimos años, de un equipo aguerrido, que se mete atrás, gente tirando, también muy 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 diferente a vosotros, ¿no? Tirando a gente experta y también está consiguiendo los objetivos, ¿no? Por eso yo me plantearía, no sé qué es mejor.
¿Y tú qué harías, Albelda? ¿Tú por dónde tirarías?
Pues la verdad es que no tengo ni idea. Evidentemente me gusta el fútbol del Rayo.
Sí.
Pero le doy vueltas a todo y digo...
Quédate de comentarista, David. Cuando lo tengas claro ya sacamos el título.
Oye, no, hombre, yo creo que en el fútbol, claro... Claro, Paco tiene una idea, pero al final también están unos intereses de los clubs, de que al final, seguramente en el Rayo le preguntarás a todos y dirán, no, yo quiero salvarme, yo quiero salvarme.
Escucha, yo voy a atacar a Corrochano, que a utilizar una palabra que a mí me fastidia mucho en esto, de hecho, romántico. El romántico quedó octavo el año pasado siendo último presupuesto. Quiero recordar que la mitad del cuerpo de Illerra vale más que el presupuesto del Rayo Vallecano.
Sí, sí, sí.
O sea, la mitad del cuerpo de Illerra que ayer jugó un rato. Vale más que el presupuesto de Rayo Vallecano.
Oye, Paco,
y quedó octavo.
¿Hacia dónde va el Barça?
Pues el Barça... Se está hablando mucho sobre el Barça, sobre los cambios, sobre muchísimas cosas que bueno, que también es verdad que para poder analizar la vida que está allí dentro. Yo sigo viendo un Barça... yo creo que ahí ha habido dos Barça desde que se fue, por lo menos bajo mi punto de vista, desde que se fue Guardiola... Es un Barça que ha tenido cambios, ¿no? Ya no vamos a hablar ni de que sea mejor ni peor, sino que ha ido a distinto. Creo que esa presión que hacía con Guardiola no la ha vuelto a hacer más, no la ha vuelto a hacer más. Posiblemente a lo mejor aquí para la Liga Española, por lo mejor tampoco, en el 95% de los casos tampoco la necesite, pero yo creo que era la diferencia cuando iba afuera, cuando se enfrentaba a los grandes equipos europeos. Y de ahí que, bueno, pues que cuando él estaba se consiguieran esos resultados tan tan espectaculares. ¿Ha cambiado? Pues claro que ha cambiado. Ha tenido entrenadores nuevos y cuando llega un entrenador nuevo, incluso a un club donde está arraigada una filosofía tan tan clara y tan evidente como la del Barça, pues hay cambios y las cosas se hacen distintas, ¿no? Yo, posiblemente, como cuando estaba Guardiola, y sin desmerecer a Tito y sin desmerecer, por supuesto, a Tata Martino, creo que el Barça llegó a una excelencia casi casi rozando la perfección, ¿no? Era algo, pero tanto con balón como sin balón.
¿Y ahora cuál te gusta más, el Barça o el Madrid?
Hombre, por idea de juego a mí siempre el Barça es un equipo que me ha gustado, por idea de juego, ¿no? Pero indudablemente también es verdad que hay una frase que me dice mucha gente, ¿cuánto daño está haciendo el Barça, no? Porque ahora resulta que todo el mundo quiere jugar. No, de verdad que no. O sea, solo se puede jugar como el Barça si realmente tiene los jugadores que tiene el Barça. O solo se puede jugar como el Madrid si realmente tiene los jugadores que el Madrid. El resto lo que hacemos es un sucedáneo ahí, un puchero, un salmorejo, y nos sale algo, bueno, pues que puede parecerse o que puede tener tintes parecidos, pero claro, es decir, esa calidad, esa finura, ese talento, cuando realmente se acaban los espacios y cuando realmente... sale lo bonito, pues los pueden hacer muy pocos equipos, ¿no?
Supongo que todos estamos esperando la misma pregunta. ¿Y el Atlético de Madrid?
A mí el Atlético de Madrid es un equipo que me... Mira que hace un fútbol totalmente a lo mejor distinto a lo que a mí me gusta, pero creo que lo hace también. O sea, eso también es bonito el fútbol. Si la gente se cree que a mí me gusta, bueno, venga, tocar el balón, y llegar... No. Yo veo a un equipo como el Atlético de Madrid y se me calababa, porque eso es fútbol, eso también es bonito. Y además lo que hace, lo hace a la perfección. O sea, sabe perfectamente a qué juega, tiene a todo su equipo metido a una, o sea, son tremendamente generosos en el esfuerzo, tácticamente casi casi perfecto. Equipo de estos que dice, joder, macho, qué pesado, qué pesado. ¿Cómo le meten mano a este equipo? Es decir, bueno, otro tipo de fútbol, yo vuelvo a repetir lo que he dicho antes, ¿sí? Esa es la grandeza del fútbol, que haciendo las cosas de distintas maneras se pueden conseguir buenos resultados con todas ellas, ¿no?
Neymar y Bale de cerca, que los ha visto a los dos, a Bale ayer corriendo por la banda tuya donde estabas, ¿qué tienen de diferente?
Yo Bale creo que todavía no ha dado el nivel que creo que puede dar, ¿no? Es un jugador que, bueno, que ha llegado, que también, verdad, que ha estado lesionado, que ha empezado a jugar ahora, que tiene que amoldarse a un equipo nuevo, que tiene que amoldarse a un fútbol nuevo, distinto. Y ya no vamos a hablar de si realmente, porque siempre la pregunta que sale es si vale lo que ha costado o no, ¿no? Me parece un jugador espectacular, me parece que estando en el equipo donde está, pues va a ser muchísimo mejor jugador. Y posiblemente en ese aspecto, bueno, pues Neymar, está hablando de otro jugador totalmente distinto, ¿no? Bale es un jugador mucho más potente, un jugador que con espacios tiene muchas más posibilidades, y Neymar es un jugador que bueno, que en espacios reducidos se combina mejor, él está a gusto. Creo que para la forma de jugar del Barça es ideal, porque es el que te da oxígeno cuando realmente el Barça, sobre todo por dentro, se acaba ahogando. Tiene el recurso de Neymar, que, bueno, pues con su calidad, con su talento, con su iniciativa, siempre sabe abrir un agujero, siempre sabe llevarse a dos jugadores para que uno del Barça quede solo. Bueno, pues dos grandes jugadores, dos grandes que están en dos grandes equipos, que practican un fútbol, bueno, pues distinto, y que cada uno está, pues, realmente donde tiene que estar, ¿no?
Muy bien, Paco Gémez, el entrenador del Rayo Vallecano, que deslumbró ayer en su juego, en la segunda parte sobre todo, que... no sé si te preguntaba en una pausa, pero no sé si te preguntaba en directo. ¿Has hablado con Arbilla?
He hablado con él, ¿sí? Hablado, por supuesto, claro que sí.
Vaya lágrimas, le caían ayer, ¿eh?
Eso es bueno. Yo cuando un jugador... Sí, el cambio no es un castigo, ni muchísimo menos, ni nada. Teníamos que hacer un cambio, teníamos que jugar con tres atrás nada más, y tenía que sacar un defensa y le saqué a él.
¿Qué le has dicho hoy?
Ayer le mandé un mensaje, porque ayer tampoco quise hablar con él. Yo creo que ese trago es bueno que lo pasen los jugadores solos, porque ese es el trago que te queda, ese sabor amargo, ese de no haber hecho, de haber cometido errores, de no haber hecho las cosas como a ti te gustan. Es decir, ese también hay que saborearlo, ¿no? Para que luego te sirva en el futuro, para saber que no tiene que volver más.
Eso lo hace Paco González con nosotros, ¿no?
Sí, no, pues porque es un buen jefe. Porque es un gran jefe.
Aquí no llora nadie.
Tranquilo. No te preocupes, que cada uno de nosotros hemos vivido ese momento varias veces. Tranquilo, has hecho bien.
Y a mí me gusta esa decirme, él estaba cabreado, él estaba jodido consigo mismo, y bueno.
¿Y qué le has dicho, Zanahoria o Palo de Lado?
Le he dicho primero que soy su entrenador y que luego soy su amigo. Que como su entrenador, por supuesto, por un partido malo no voy a perder la confianza en él. Y como amigo suyo, que sé lo que vale, sé lo duro que es, sé lo que nos puede dar, sé lo buen compañero y lo buen jugador que es. Sé que en el vestuario está más que considerado, porque él se la ha ganado a pulso, y que lo único que quería es que hoy por la mañana, que no íbamos a hablar ni del tema. O sea, el tema estaba zanjado, que tenía que entrenar, que tenía que venirse arriba, que tenía que estar preparado, por si yo el sábado decidía otra vez de contar con él para que estuviera lo más entero posible.
Muy bien, Paco. Oye, cuéntale que contaste en El Mundo lo que viste en un córner en segunda B, que me ha hecho gracia. En un córner cuando estabas en segunda B.
Eso era cuando el fútbol era fútbol.
Sí, ¿estabas en qué equipo?
Estaba en el Córdoba.
En el Córdoba.
Contra el San Sebastián de los Reyes.
Sí.
Una mañana en un campo de tierra frío, hacía la leche. Y un compañero mío, muy bueno, muy bueno, muy bueno, pasa que ese día pues se le fue un poco la data. Y claro, yo subía, me remataba un córner, yo tenía 16, 17 años, era mi primer partido en segunda B. No recuerdo el nombre, pero había dos centrales que eran como yo, calvetes, pelados, ¿no? Grandotes, ¿eh? Yo de pronto oigo un tío chillar y con la mano en la oreja, y le faltaba media oreja. Claro, miro a mi compañero y se limpiaba, porque claro, el árbitro buscaba allí a ver quién tenía los restos de...
Se limpiaba la sangre, ¿no?
Y entonces yo pensé, Dios mío de mi vida, ¿dónde me he metido yo? ¿Dónde me he metido yo? Bueno, eso era cuando el fútbol, cuando en el fútbol
salió la expresión, no me como la oreja. No me como la oreja.
Hombre, a mí, yo se lo dije en El Mundo, digo, a mí si me da un bocado la oreja, vamos, no le cabe, mi oreja no le puede caber a nadie en la boca, ¿no?
Luego lo vio Tyson con Holyfield, igual,
sí,
¿no?
Pues algo así parecido, ¿no? Pues...
Muy bien, Paco, que gracias por venir, por acompañarnos esta noche, después de perder ayer, pero de dar muy buena imagen, y hoy hay un montón de halagos y de elogios para el juego del Rayo Vallecano. ¿Y qué quieres que te digamos? Que te salga muy bien.
Esperemos que sí. Yo creo que si seguimos en esta línea, vamos a disfrutar, vamos a intentar ganar. Y como decía el otro, y si no puede ser, yo estaré orgulloso de lo que hacen mis jugadores y de lo que hace mi equipo.
Aquí seguimos en el tiempo de juego con esta gente que está contando cosas, y ahora vamos a hablar del Madrid, del Barça y de todo lo que ha pasado en la jornada.